Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que es momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet, YouTube, en fin, en todos los espacios. Cintia, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor, muy bien, un gusto el poder estar aquí con todos ustedes.
Oye, pues tenemos John, que podría convertirse en un huracán y golpear por segunda ocasión Guerrero, cosa extrañísima. También tenemos Helen, que está alejándose del territorio mexicano y se dirige hacia Virginia, en los Estados Unidos, va hacia el norte, donde ya se declaró estado de emergencia a su llegada. En un momento más revisamos con el Meteorológico Nacional cómo están las cosas. Aquí en México, la CEMAR ordenó el cierre de puertos en el Mar Caribe y el Golfo por la presencia de ese huracán. Voy con Daniel Pretelín. Daniel, buenas noches nuevamente.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo tienes tu pantalla, Daniel?
Pues la pantalla bastante interesante meteorológicamente hablando, ya que tenemos ahora sí dos ciclones tropicales el día de ayer. Pues bueno, esta baja presión que interactuó con los remanentes del John, era eso, una zona de baja presión, pero hoy por la mañana ya tenemos a un nuevo ciclón tropical, el cual recibió nuevamente el nombre de John, por el lado del Pacífico y del lado del Atlántico, específicamente.
¿Pero cómo se llama? ¿John Bees o qué? ¿Puede llamarse de la misma manera? ¿No, no es una secuencia alfabética?
Sí, así es, hay una secuencia alfabética, sin embargo, como la zona de baja presión que existía en las costas del Pacífico mexicano interactuó con los remanentes de John y estos remanentes apoyaron a la formación de este nuevo ciclón tropical.
Comprendo.
Se designó el mismo nombre de John.
Muy bien, John, entonces ahí lo tenemos, entraría por segunda ocasión. Y del lado del Caribe, ¿cómo están las cosas?
Pues tenemos el huracán Helen. Helen evolucionó huracán hoy por la mañana al mismo tiempo que John se hizo un ciclón tropical nuevamente y... Pues bueno, Helen ya continuó su trayectoria hacia el norte, específicamente dirigiéndose a las costas de Florida, ya en los Estados Unidos, sin embargo, pues es un ciclón tropical bastante extenso, sus bandas nubosas han estado afectando a la península de Yucatán desde el día de ayer, y específicamente durante este día estaba generando lluvias muy fuertes, siendo puntualmente intensas, principalmente en el norte de Quintana Roo y el oriente de Yucatán, pero también en otros sectores de la península, como en Campeche, se están experimentando lluvias fuertes,
muy
fuertes.
Muy bien, Daniel, pues te agradezco mucho el enlace. Nos escuchamos mañana.
Hasta pronto, Leonardo.
Cuídate. Bueno, y quiero decirle que los congresos de Tabasco, Zacatecas y la Ciudad de México ya aprobaron la reforma a la Guardia Nacional. También se aprobó la ley, en este caso con la reforma constitucional que tiene que ver con los jóvenes construyendo futuro. Luego de las reformas pidieron licencia al Senado Omar García Harfuch, Citlali Hernández y Ernestina Godoy. Estados Unidos desclasifica un documento sobre el caso Camarena que menciona Bartlett. Es un agregado jurídico de la embajada que señala hay sospechas con Manuel Bartlett. Lo han desclasificado. Está, tiene elementos testados el documento, pero ha generado mucha, mucha conversación. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Cuando oigo efectivamente esta canción de Silvio Rodríguez, recuerdo muchos años, creí que decía un disparo de nieve, ¿no? No, dices de nieve, y me decían francotirador soviético. Pero bueno, hoy escuchando a Silvio Rodríguez, le comento que el Tribunal Electoral avaló el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, es la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, por tanto, asunto superado. El que no está superado es el conflicto con España. Parecía que era una descortesía normalita, es decir, pues decidieron no invitar al presidente, al rey, porque consideraron que con invitar al presidente del gobierno era suficiente. Pero hoy la presidenta electa habló del asunto y, para sorpresa mía, dijo que no solo hay un agravio con el presidente López Obrador, a quien por supuesto jaleó y ponderó de una manera muy, muy evidente, dijo que también el agravio es con el pueblo mexicano. Por tanto, estamos ante un asunto bastante más serio de lo que pensaba en un inicio la presidenta electa.
No solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
Bueno, pues ahí lo tiene, agravio al pueblo de México, es lo que dice la presidenta electa, lo cual le da una coloración totalmente distinta al asunto. Hoy Pedro Sánchez, que por cierto estuvo muy optimista en su intervención allá en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, en un momento más Cintia nos presenta un fragmento de lo que dijo. Tiene una visión pues optimista de del planeta, a diferencia de los que hablaron el día de ayer, que sí estaban francamente en un ánimo singular. Hoy el Pedro Sánchez dijo lo siguiente, siento el audio, Cintia, sobre las relaciones con México.
Sobre la crisis diplomática con México. Yo sobre las conversaciones que mantengo, en este caso con la presidenta electa de México, no voy a hacer ninguna declaración porque permanecen en el ámbito de la discreción. Pero el gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y, por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable sino absolutamente inexplicable por el grado de relación en todos los ámbitos.
Bueno, pues
que
parte
tiene
de lo que dijo el presidente del gobierno español, Claudia Sheinbaum subió esta mañana muy tempranito un comunicado. De verdad no me explico cómo es posible que la presidenta electa de este país tenga gente que le redacta documentos que van así directamente a sus redes sociales. Estamos hablando de comunicación al más alto nivel y veo que no lo han corregido. Dice, doy algunos antecedentes, habla el 1 de marzo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió de manera personal a su majestad Felipe VI una misiva en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de vida independiente y casi dos siglos de la fundación de Tenochtitlán, yo no sé si fue a Mendieta el que escribió esto, probablemente sea él o Juan Carlos Monedero, porque alguien les diga que Tenochtitlán se fundó en el 1320 y tantos, por tanto, pues sí, decir que Tenochtitlán se fundó hace dos siglos es cuando menos impreciso, pero digo, probablemente lo escribió uno de ellos y eso es lo que lleva a un error de esa magnitud. Yo no es que me ponga estrecho, pero es comunicación de la presidenta de México en medio de una crisis diplomática, por lo menos que revisen las fechas y ya que van a sacar agravios a relucir, que digan, oiga, pues son de 200 años o 700. No me extiendo en el asunto, ahí está, por supuesto, el tema. Ella dice que hay un agravio al pueblo mexicano. Mire, he oído todo tipo de interpretaciones. Por supuesto, algunas en clave patriotera, que si el rey, como si efectivamente el decir que hay una descortesía por parte de México te hiciera favorable a tal o cual país, como decir que nos peleamos con... Perú o nos peleamos con todos estos, ¿no? Con Ecuador, con todos los demás, te hace ecuatoriano. Es decir, oiga, pues a lo mejor no conviene estarnos peleando. Hago dos consideraciones que creo que son muy útiles. Primero, que el presidente esté ofendido de que no le contesten una carta. Le ha mandado dos a Biden. Recientemente le mandó una a Biden pidiéndole que diera una explicación de por qué le daban dinero a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Y qué hizo Biden? No solo no le contestó, por supuesto, no sé si llegó la carta a la Casa Blanca. Y ahí tú dices, bueno, si no contestan esa carta no pasa nada. Pero la del rey de España, entonces, agravio nacional. Es importante aclarar el tema, le digo, no solamente por, digamos, la desproporción de, no me contestó una carta, bueno, pues no, puede ocurrir que no te contesten. Ha habido una serie de explicaciones de si es el rey que ha sido descortés, ya sacaron el sable de Bolívar, y hay un montón de cosas que han tenido mucha repercusión en la conversación de hoy. Yo quiero, simplemente para aquellos que estén interesados en conocer mejor esto, recomendarles un libro que, por cierto, el sábado vamos a presentar en el Instituto Matías Romero, Estudios Diplomáticos, que coordinan Rafael Velázquez, Jorge Esquiabón, Adriana Ortega y Enrique Baltar. Es un esfuerzo de política comparada, digo, esto es cosa seria, vamos, comparan, por supuesto, cómo van articulando los países su política exterior, y yo le pido a Cintia que me ayude a leer en el capítulo que hacen dos profesores españoles, quién conduce la política exterior de España, porque quieren pelearse con el rey, pero en realidad no se atreven a decir que la bronca es con Pedro Sánchez, porque es el gobierno que estuvo desde el 18, no van a decir, sí, hay bronca con el gobierno. El rey, ¿qué hace el rey, Cintia? Por favor.
Leo, doctor. Como monarquía parlamentaria, la Constitución atribuye al rey como jefe del Estado las funciones de representación exterior y expresión de la voluntad soberana del Estado. Corresponde al gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la dirección de la política exterior y de cooperación al desarrollo.
Entonces, quien conduce la política exterior es Pedro Sánchez. Así es que el que dijo que no contestaran la carta es el gobierno. El monarca, en una disposición constitucional, no contesta, como la reina de, bueno, ya no es reina, el rey de Inglaterra. Pues en las monarquías constitucionales, el rey solo habla a través del gobierno. El gobierno confirma las cosas, lo que hace es firmar los decretos. Pero bueno, para que no le busquen tanto, ahí está. Si quieren bronca, digan, pues sí, traemos bronca también con la Moncloa, y a lo mejor queda bastante, bastante más claro. Cintia, hoy hubo una reunión muy importante en Naciones Unidas. Veo con inquietud, mientras nosotros estamos aquí con el elogio de las pequeñas diferencias, de si me dijo o no me dijo, en Naciones Unidas, y lo digo con enorme seriedad, fíjese, hoy estoy hasta enojado por eso. Porque dices, en serio, tenemos que estar discutiendo semejantes cosas. Hoy Vladimir Putin dijo, lo puede ver usted en los medios rusos, no es una deformación, anunció que se ha propuesto introducir una serie de aclaraciones en la doctrina nuclear de ese país, concretamente en lo referente a las condiciones del uso de ese tipo de armas, y considera que si hay apoyo de un tercer país y ese tercer país tiene armas nucleares, Rusia se da la licencia de atacar con armas nucleares. Estamos al filo de una crisis nuclear y aquí estamos peleándonos por lo que pasó hace 500 años o si el rey no le contestó a López Obrador. Cintia, cuéntanos qué pasó en Nueva York.
Pues vamos con algunos discursos de los líderes que participaron el día de hoy, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en donde dijo que condenan los ataques terroristas de Hamas e Israel. Escuchemos.
Condenamos firmemente el ataque terrorista terrible y sin precedentes decidido y perpetrado por Hamas contra Israel el 7 de octubre. El terrorismo es inaceptable, cualesquiera que sean sus causas, y aquí lloramos a las víctimas del atentado del 7 de octubre, entre ellas 48 ciudadanos de Francia.
Y fue muy interesante esto, Cintia, porque propuso una reforma del sistema del Consejo de Naciones Unidas, en el que México, fíjate, por eso frustra, ¿no? México ha hecho muchas cosas en el ámbito diplomático y estamos con estas inercias que ya comentábamos hace un momento. ¿Cómo reglamentar el veto? Que ahora tiene paralizado el Consejo. Se trabajó con Francia, hoy lo desplegó con toda claridad el presidente Macron, y bueno, pues es una pena que esas cosas no tengan mayor impacto en la decisión, lo que México no esté más metido en eso, a pesar de que en el pasado reciente lo ha hecho. Vamos a hacer una brevísima pausa, nos acabas de contar después quién más habló.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Información, le comentaba de lo establecido por el gobierno de Moscú, anunciando que revisa su doctrina nuclear, son las palabras que ha usado el líder ruso, y bueno, nos comentabas de Macron, ¿no? El replanteamiento del Consejo de Seguridad, abogó nuevamente porque se amplíe la pertenencia, hablaron de Brasil, de todos estos países que han pedido ya desde hace tiempo. México no necesariamente comparte esa visión, pero sí ha compartido con Francia esa idea de que hay que reglamentar el veto para que no paralice al Consejo, que es lo que todos los presidentes que van a la ONU dicen. ¿Quién más habló, Cintia?
También tuvo participación la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que señaló que han denunciado el capitalismo global como el principal destructor de recursos naturales y opresor. Así fue como lo dijo, doctor.
En esta asamblea, la mayor parte de los mandatarios de América Latina y del Caribe hemos denunciado el capitalismo global como el principal destructor de los recursos naturales y opresor de las condiciones de vida de la humanidad.
En tanto,
pues que nos salimos del sistema capitalista, ¿sí? ya no más inversiones para Honduras. ¿Qué argumentos? ¿Qué más?
Y en tanto, el presidente de Panamá, también Raúl Mulino, hizo un llamado a actuar de forma energética, esto contra las actitudes antidemocráticas de Nicolás Maduro.
Es más que evidente que el actual régimen no dejará el poder ni reconocerá su derrota. Es por eso que hago un llamado a las organizaciones correspondientes a que actúen de forma enérgica contra las actitudes y comportamientos manifiestamente antidemocráticos. Quiero ser enfático en que esto no es un tema ideológico o de diferencia de pensamientos. Es sobre la obediencia estricta de la voluntad popular, que es la madre de todas las voluntades. Panamá está abierto al diálogo con el resto de los países donde se respete
también, doctor,
el sistema
político. Volodymyr Zelensky dijo unas palabras.
Dar las gracias a las casi 100 naciones y organizaciones internacionales que han apoyado la fórmula de paz. En verdad se trata de una comunidad mundial. África, Asia, Europa, América Latina, América del Norte, la región del Pacífico, todos unidos por la fórmula de paz. Y qué gusto que la cumbre de este verano recordó lo que dijo la Asamblea General, en donde todos son iguales, todas las naciones que participaron en la cumbre de la paz.
Pues interesante lo que digo. Al que hoy muy optimista es al presidente del gobierno español, ¿no? Un discurso de que la humanidad está avanzando. Tenemos un fragmento de lo que dijo Pedro Sánchez.
Sí, doctor, además habló sobre la mortalidad infantil, así fue lo que dijo.
Y frente a los apóstoles del desastre, que siempre los hay, los datos nos dicen que sabemos cómo hacerlo. Y esta es la última reflexión que querría hacer ante esta asamblea, señora presidenta. En poco más de medio siglo, la mortalidad infantil se ha reducido del 50% al 4% en el planeta. El número de estudiantes universitarios se ha duplicado en tan solo 2 décadas. La presencia de las mujeres con escaño en parlamentos alcanza el 27%, es decir, el doble que en el año 1990. Y el mundo ha doblado la potencia solar instalada en tan solo 4 años, mientras la energía producida por los combustibles fósiles se reduce drásticamente.
Creo que es la lectura más optimista de algún líder. Ahí en el Parlamento de la Humanidad están discutiendo todos esos temas y es interesante, por supuesto, ver eso. Vamos ahora a enlazarnos con Gustavo Mohar, el especialista en seguridad e inmigración, gran conocedor de la relación bilateral y miembro de COMEXI. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, mucho gusto saludarte, muy buenas noches.
Oye, veo yo con cierta preocupación pues el tono que usa Rusia. Por supuesto, en los discursos de los líderes han estado presentes Rusia, Israel y Venezuela, ¿no? Son como, si hubiese que decirlo coloquialmente, un poco el eje del mal de esta Asamblea de Naciones Unidas. Mientras que nosotros tengo la impresión que estamos como muy lejos de esos debates, ¿no? Aquí estamos con el agravio que los austrias le hicieran a Tenochtitlán hace 500 años, mi querido Gustavo.
Sí, inclusive a lo que nos deben los españoles de que hace 500 años que nos conquistaron, o sea que no solo es Austria, es también España, y este reclamo reciente o renovado que el presidente ha hecho al rey de España, que no le ha contestado su carta en donde le pide que reconsidere y condene la violencia ejercida por los españoles que conquistaron Tenochtitlán, Pues la verdad, Leonardo, la verdad es muy lamentable, ¿no? Y a mí me parece que en general la política exterior este sexenio fue muy deplorable, muy confusa, con muy poca claridad de los principios tradicionales, metiéndonos en broncas que no nos tocaban y dejando pasar los problemas serios, ¿no? Entonces, este es un incidente más que, pues, lamento mucho porque deja la imagen de México muy 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 mal, ¿no? Y un comentario breve: lamentablemente la candidata a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, volvió a retomar y apoyar la política del presidente frente al tema español, lo cual...
Y dijo que era un agravio del pueblo mexicano, así, no es agravio del presidente, es el pueblo completo, ¿no? ¿A qué vamos? ¿A una política exterior identitaria? O sea, los mexicanos, ¿cómo dicen? Somos el mejor país del mundo y ahora pues tratan de refrendarla. No sé si frente al hispanismo, que yo sentía que estaba un poco pasado de moda, o vendrán también una lógica de antiamericanismo. Te lo pregunto porque también está muy presente ese tema, Gustavo.
Pues sí, ese es el tema. O sea, no, yo espero que poco a poco la presidenta electa vaya afinando sus discursos y sus prioridades, pero no puede seguir copiando los mensajes y los pleitos del presidente López Obrador, que en unos días deja de su puesto. Ella tiene que ir perfilando su propio perfil, sus propios intereses.
Oye, ¿y si es este su perfil, Gustavo?
Pues ese es el problema, que no tenemos todavía muy claramente quién es ella, cuál es su manera real de pensar, cuáles van a ser sus políticas públicas. Publicó un documento sobre su propuesta de seguridad pública, que es uno de los grandes problemas, en mi opinión, si no es el mayor problema que va a enfrentar, y es un documento, la verdad, muy chico, muy pobre, con frases y con propuestas ya muy trabajadas, y que no le dan un giro en lo absoluto a lo que se siguió en este gobierno en la política de abrazos y no balazos. Yeah. Es un refrito bastante mediano de calidad, pero sobre todo sin ningún reconocimiento a la importancia que va a tener para su gobierno el devolverle a este país un nivel razonable de tranquilidad y de paz. ¿Cómo va a enfrentar al crimen organizado y qué rol van a jugar, o si van a seguir jugando y teniendo la responsabilidad principal las Fuerzas Armadas? Y si ya de plano enterramos la idea de una policía federal civil, uh-huh. Y todo eso queda muy muy poco delineado en su documento oficial, yeah. Lo cual a mí me preocupa mucho, y ese tema va a ser uno de los principales temas que tendrá que platicar cuando vaya a Washington a saludar al presidente de funciones, yeah. O al presidente electo. Oye, o de presidenta electa.
De entrada, sí, claro, Kamala o en este caso Trump. Uno de los temas interesantes es cómo va a convencer, o desde tu punto de vista, si es efectivamente una empresa abordable en el CEO Dialogue, que la reforma judicial no es una cuestión, no, ya nos lo dejaron muy claro todas las instancias americanas, pero no es algo que les deba generar inquietud. Ahora que tenemos el caso de Vulcan, verdaderamente ante los ojos de todo mundo, dice uno, bueno, pues las empresas norteamericanas dirán, oiga, si un gobierno puede hacer lo que hace el presidente López Obrador, pues si no hay jueces que más o menos contrapesen, pues habrá cuando menos inquietud, Gustavo.
Ese caso, Leonardo, lo conozco bien, esa es una píldora envenenada que no me explico por qué el presidente le mete otra vez a la sucesora un tema tan sensible y tan complejo. Este diferendo con Vulcan lleva más de 5 años. Todo empezó por una idea del presidente de que esta empresa estaba haciendo pedazos la selva tropical y que había que pararla, y en una serie de actos, uno tras otro...
Que dijo, solo depredo yo con el Tren Maya, ¿no?
Exacto. Digo, nada que ver, o sea, nada más de las imágenes que tenemos ahora de la cantidad de árboles que se han tirado con el Tren Maya, no tiene nada que ver con lo que hace la empresa Vulcan, en donde si bien ha tenido que deforestar alguna parte de su propiedad para poder extraer la piedra caliza y exportarla, lo cual es un acto perfectamente legal, aprobado jurídicamente por todas las autoridades con las que ellos se intercambiaron durante casi 30 años, ¿no?
Imagínate jueces electos que van a decir, le damos la razón al presidente o a la presidenta o a la empresa norteamericana. No veo que haya un juez que vaya a jugar su reputación por eso, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea, la empresa está argumentando y lamentablemente la presidenta electa va a tener que litigar más de 15 demandas que tiene el gobierno mexicano por este caso. El reclamo de la empresa americana en tribunales americanos, en tribunales mexicanos, inclusive ante el CIAD y del Banco Mundial, tiene un razonamiento diciendo en esencia, yo cumplí las leyes que estaban vigentes.
Tengo derecho a que no me expropien o que me paguen lo justo, ¿no? Que hay ahí otro tema. Gustavo, me va a sonar la campana, te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo para
Dios, ti. Gustavo Moar, gran especialista en los temas de seguridad bilateral. Hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información interesante. Ver hoy la estadística de nacimientos que publicó el INEGI. Están naciendo menos niños, vamos cambiando la famosa transición demográfica, vamos siendo un país que envejece. Es en 2014 nacían 2,463,000 mexicanitas y mexicanitos y ahora es 1,820,000 en el 2023. Todavía en el 21 eran 1,912,000. Va bajando la. Interesante ver cómo se comporta la demografía. Yo siempre digo a mis colegas de ciencias sociales, los economistas aciertan en el corto plazo, los politólogos se equivocan casi siempre, pero los demógrafos tienen una capacidad predictiva absolutamente notable. Y bueno, pues ahí está cómo está cambiando este país que tiene menos niños y que tiende a envejecer. Más se nota mucho, ¿no? Se nota mucho. Vamos ahora a enlazarnos con Mario Ojeda para tomar su punto de vista sobre lo que está ocurriendo ahora en las relaciones en el Frente Externo de México. Mi querido Mario, ¿cómo estás?
Leonardo, querido, buenas noches.
Oye, pues tu lectura de lo que hoy dijo la presidenta, dice que no solo es un agravio al presidente, sino al pueblo de México en general. ¿Y qué puede suponer esto, no? La respuesta de España es yo no voy, o sea, ni si no va el rey, no va absolutamente ni el embajador de España. ¿Qué implicaciones supones que pueda tener esto?
Bueno, pues la verdad es que muy pueril todo este episodio, es muy lamentable, es un sainete, lo que refleja pues los complejos del todavía presidente, pues de manera más triste la subordinación, el sometimiento de la próxima presidente a los designios del actual, ¿no? Es decir, que está ejerciendo una hegemonía que pues se va a prolongar más allá de su sexenio, que pues proyecta serias dudas. Estamos empezando un nuevo sexenio con un conflicto internacional absurdo, en el que veo pocos réditos. Es decir, se habla de que sí, que está hecho de cara a una galería, pues una galería bastante atrabiliaria, una galería pues otra vez, insisto, llena de complejos, de lugares comunes. Basta decir que sin la llegada de Hernán Cortés en 1519 México no existiría, punto. Es decir,
pero tiene sentido estar reeditando la historia. Fíjate, yo tuve un profesor que se llamaba Alphonse Cucot, que nos explicaba, fue un hombre muy notable, que nos explicó la crisis de los Balcanes, que ocurrió en los 90. La crisis de los Balcanes, como tal, fue una actualización de la lectura histórica de Slobodan Milosevic, sacando agravios de hace 500 años. No digo que México y España vayan a entrar a la guerra, pero esta utilización o instrumentalización política de la historia casi siempre termina mal, Mario.
No, bueno, va a terminar. Yo añadiría que vamos a decirlo, Bodano, yo soy extraño, Tuchman también, tuvo que
ver bastante
en el asunto.
Pero hablaban de agravios, de que las comunidades eslavas fueran sometidas por los turcos, y bueno, pues sí, le dijeron, pero eso cuando ocurrió hace 600 años, pero vamos por la venganza, porque aquí no olvidamos, y ya vimos los resultados que tuvieron en los Balcanes. Insisto, no creo que aquí evolione hacia eso, por eso te pregunto, ¿tú qué lectura tienes?
Bueno, pues
que esto va a causar efectivamente conos, va a causar, pues sí, pues que una rebaja en la relación bilateral, una relación que es muy importante no solo por su peso económico, por su peso cultural, histórico. Es decir, es pueril, es decir, otra vez esta historia de estampitas, maniqueas, de buenos y malos. Pues como decía Borman, la conquista le hicieron los indígenas y la independencia a los españoles, y los que conquistaron, los que derrocaron al Imperio Mexica, fueron los totonacas, los purépechas, los tlaxcaltecas. Es absurdo. Bueno,
pues, pero que no le declaremos también eso a los tlaxcaltecas, ¿no?
Exacto, bueno, igual vamos a expulsar de la Federación a Michoacán, a Veracruz y a Tlaxcala.
No des ideas, no des ideas, ¿eh? Hasta que no se disculpen de todo lo que han hecho. Oye, veo efectivamente eso y una, pues digo, falta de creatividad en la forma de proyectar a México en el mundo. El contraste con lo que se está discutiendo en el Parlamento de la Humanidad allá en Nueva York es enorme, ¿no? Con la pues pequeña discusión que tenemos en México, mi querido Mario.
Así es. Bueno, lo que es terrible, bueno, es esta idea de que exigimos la no intervención, pero pues es una intervención flagrante en los asuntos internos. Podrá ser una monarquía controvertida, discutible, cuestionada, pero ese es un asunto que compete exclusivamente a los españoles.
Además, no, tú España la conoces bien. ¿Quién dirige la política exterior? No es el gobierno, el rey no tiene facultades para conducir la política exterior.
No, él juega o desempeña un papel ceremonial, ¿no? Es decir, tradicionalmente pues se ha presentado a todas las tomas de posesión de los mandatarios latinoamericanos desde hace dos décadas largas, ¿no? Su padre y ahora él. Yeah. Y pero bueno, aquí hay un juicio también que se trata de cuestionar su legitimidad. Hoy yo me sorprendió que El Mundo y otros periódicos publican que en cambio van a ir representantes de Bildu y de Sumar a la toma de posición. Pues se puede ser más sectario que eso.
Sí, ¿no? Ya vi que algunos están por ahí. Mi querido Mario, te agradezco mucho tu punto de vista y te mando un gran abrazo.
Y yo a ti, muchas gracias a ti y a tu público.
Mario Ojeda, internacionalista, hoy platicando con usted. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás?
Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte a ti al auditorio.
¿Qué tema abordamos esta semana?
Pues mira, algunas reflexiones, sobre todo desde el punto de vista económico. Me puse a estudiar el día de hoy el documento de Integralia, que básicamente lo que hace es que nos da datos, no hace opiniones, nos da datos. Y yo a propósito de esos datos, unas reflexiones, Leonardo. Primero, de acuerdo a un estudio de valores, debajo de la familia, lo que más le importa al mexicano es el trabajo. Y abajito el ocio, pero le damos mucho valor también a la parte del ocio. Pero quiero volver a resaltar que el trabajo depende no solamente de nuestro esfuerzo, sino también depende de que tengas una economía vigorosa, que crezca mucho. Y aquí van unos datos. La población económicamente activa en México hoy en día es de 60 millones de personas, digamos casi la mitad de la población. Creció 4.5 millones en estos 6 años. El número de personas que se inscribieron al IMSS creció en 2.2. O sea que no todas ya entraron a la economía formal, sino siguió creciendo la economía informal. Y el PIB, lo que vale, lo que producimos los mexicanos.
¿Y en el IMSS tenemos cuántos? ¿22 millones o cuántos tenemos?
22 millones, eran 20, uh-huh. Entonces crecimos 2.2. Uh-huh. Sospecho que algunos tienen que ver también con la regularización del outsourcing, lo estoy estudiando. Pero de entrada, no entramos todos los que crecieron en la economía, digamos, para poder producir. Creció la mitad de formal y la otra mitad sigue siendo informal. Y luego datos que preocupan. Nuestra economía crece al año 0.8%, debajo de la tasa de la población, Leonardo. O sea, no crecemos ya ni para compensar este 1.900.000 que tú dices. Y eso es muy preocupante. Entonces, primeras reflexiones. Ok, nos pasó, tuvimos pandemia. Sí, pero también tenemos una relocalización que es un viento, digamos, a favor, que no hemos sabido utilizar, y me parece que se nos está yendo esta oportunidad. Y otras dos reflexiones, bueno, tres de hecho. Y además, estamos debilitando la capacidad de crecer hacia adelante. ¿Cómo? Con un sistema educativo que, si soy benigno, está rezagado, Lo más probable es que más bien está, digamos, no está estancado, sino rezagado, y con un sistema de salud también muy deteriorado. ¿Qué necesita el ser humano para prosperar? Pues educación y salud. Y fíjate, en la época de la inteligencia artificial, lo que no podemos descuidar es al ser humano. Y última reflexión, Leonardo. Esta reflexión de integral, ya me gustan los datos, pero yo voy a tratar de compararlos con lo que está pasando en el mundo, porque el defecto es compararte contra ti mismo. Y se me ocurre como cuando alguien le pregunta a un niño, a una mamá, a un niño de 12 años a los 17, oye, ¿cuánto creció tu niño? Pues creció 2 centímetros. Si tú te comparas contra ti mismo, dices, 2 centímetros son muy buenos. Si tú comparas contra cuánto crecieron los demás niños, crecen entre 5 y 15 centímetros en esa edad. México se está quedando estancado, no está dando el estirón, Leonardo.
Sí, sí. Pues así están, mi querido Enrique, te agradezco mucho la reflexión y nos vemos la semana próxima.
Abrazo.
Cuídate mucho. Bueno, pues ahí está una reflexión que habrá que hacer. Hoy veía los datos, interesante el artículo que publicó Enrique Quintana, ¿no? Ver cómo ha crecido Estados Unidos. Nos han crecido 5 puntos en todo el sexenio. Ellos han crecido 13%, o sea, los ricos son más ricos, es decir, Estados Unidos, y nosotros hemos perdido eso. Por tanto, pues sí, hemos desayunado, merendado y comido política, y ha funcionado. Hay que reconocer que tenemos la maquinaria electoral más impresionante de los últimos años, pero económicamente y en otros ámbitos hay mucho, mucho que hacer. Saludo ahora a Edgar San Juan, él es director, guionista y productor cinematográfico. Edgar, bienvenido.
Un verdadero honor el darle la bienvenida al Conde Hugo Conti.
¿Por qué dice Conde?
Porque soy un conde en Lucania, Italia.
Hugo Conti Foundation. Uy, por favor, ven a mi fiesta hoy, ¿sí?
Mi papá es un político muy importante.
Papi.
Bueno, pues Edgar, buenas noches.
Hola, Leonardo, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, hace algunos años, Jaime Labastida, un hombre notabilísimo, en esa época dirigía Siglo XXI, me dijo, voy a reeditar Spota completo. Y lo hizo, lo publicó Siglo XXI. Y releer Spota me pareció una de las cosas más gratificantes que he tenido. Ahora tú lo llevas a la pantalla, Edgar, cuéntanos.
Es una delicia y también lo llevamos a la pantalla, pero como estaba escuchándote hace unos días en primer plano y justo hablando del sistema de salud de Dinamarca, y tú dijiste justo México es como una sucursal de casi el paraíso. Se me quedó muy grabado porque creo que...
no me había dado cuenta, fíjate.
Pues nada, la verdad es que agradecí la mención y se me hizo una coincidencia muy afortunada. Y como bien mencionas, Spota fue un maestro de retratar ese costumbrismo y también retratar esa clase política voraz de los 50s, a la que él describió también en Casi el Paraíso. Y tristemente parece que en casi 70 años desde que se publicó la novela por primera vez, México no ha avanzado tanto como hubiéramos querido. Ahora mencionabas que el crecimiento en Estados Unidos fue del 13%, mientras que nuestro crecimiento en este periodo fue del 5%. Y creo que lo que queremos hacer con Casi el Paraíso es hacer, en un vehículo de entretenimiento, una y con un homenaje y con muchísimo amor a la novela de Luis Spota, una reflexión acerca de nuestra sociedad, acerca de la política y de nuestra clase política, y también del juego de espejos que representa las redes sociales, Leonardo.
Oye, el tráiler se ve divertidísimo y está en cartelera la película,
¿eh? Está en cartelera, somos uno de los estrenos que hemos tenido más éxito mexicanos del año. La película se filmó en locaciones de Acapulco, Ciudad de México, también en Italia, en Bari, en Roma, y es una gran coproducción entre México, Italia y Estados Unidos con un elenco de lujo. Tenemos a Esmeralda Pimentel, a Miguel Rodarte, a Carlos Sevilla, a Andrea Arcangeli, Alberto Estrella, Enrique Arriola, Katie Barberi, Yuriria del Valle. Está increíble, y sobre todo la base narrativa, que es poder adaptar y traer Casi el Paraíso de 1956 al siglo XXI, la vuelve muy divertida, pero a la vez muy crítica.
Oye, debe ser un desafío enorme, ¿no? Cómo pasar o vertir una novela en pantalla y que conserve esa frescura. He visto el tráiler nada más y es una película luminosa, Edgar.
Pues gracias, la verdad es que la crítica está recibiendo muy bien la película, la está abrazando también la audiencia. Creo, Leonardo, creo que te encantaría esta peli. O sea, te va a gustar mucho porque creo que es una buena reflexión y un buen espejo sobre cómo México, cómo avanzamos como sociedad y también cómo esta lucha de clases que hay alrededor de todos los elementos de nuestra sociedad se expresan en pantalla.
Prejuicios, expectativas, quién usa a quién, si estos vivales o los políticos son más vivales que cualquier otro. En fin, absolutamente prometedor y te prometo que este fin de semana haré todo lo que a mi alcance esté por irla a ver.
Te mando boletos, Leonardo, para que la vayas a ver en las mejores condiciones y la disfrutes, porque si es una peli que vale la pena verla en cine. El soundtrack está muy bien, las locaciones, tanto Italia, México, es muy bonita, es una peli hablada en tres idiomas, pero orgullosamente mexicana, y también vemos como una novela mítica de nuestras letras se puede volver un título cinematográfico clave en la industria fílmica internacional. Te va a gustar mucho, Leonardo.
Lo haré y la comentaremos. Edgar, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche.
Lo mismo. Bueno, pues ahí lo tiene, casi el paraíso. Si usted no ha leído Spota, de verdad es una de las cosas que hay que hacer. Y yo recuerdo, tenía así como cosas que leía mi papá. Yo me decía, leía Spota. Y cuando La Bastida me dijo, vamos a reeditar todo la obra de Spota en siglo XXI, me invitaron a la presentación, entonces me tuve que poner a trabajar y a leer casi el paraíso y otras manos, las élites políticas, en fin, el costumbrismo mexicano. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en Guerrero, el huracán John, convertido en tormenta tropical, que podría convertirse en huracán, ha dejado ya 4 fallecidos, 700 viviendas dañadas, 337 árboles derribados, 14 municipios sin servicio eléctrico e incomunicados. Protección Civil ya informó que con las lluvias y los fuertes vientos se desprendieron 250 techos en viviendas y 150 de las cuales colapsaron. Así que, pues hay alerta en Guerrero nuevamente, doctor, hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, nos mantenemos pendientes del asunto de ASPA. Hoy protestaron ante la Terminal 2, no han llegado a un acuerdo todavía con Aeroméxico, espero que muy pronto lo hagan. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece. La palabra
precisa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.